RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, presenta Justicia Pendiente. Mi nombre es Néstor Borro y hoy vamos a continuar acompañándolos en este espacio en el que trataremos de bucear en aquellos casos que han sido emblemáticos a lo largo de la historia judicial de nuestro país y de alguno de ellos que han quedado sin condena. Hoy presentamos el caso Walter Bulacio, el hecho de violencia policial que marcó al Indio Solari y a sus redonditos de ricota. La muerte del legendario músico de esa banda emblemática reavivó la memoria de un episodio que cambió la historia del rock argentino. La detención ilegal y posterior muerte de Walter Bulacio, un fanático ricotero de 17 años, desembocaron en una condena internacional contra el Estado argentino. La muerte de Carlos el Indio Solari provocó una ola de conmoción entre sus miles de fanáticos que durante décadas acompañaron la trayectoria del histórico líder de la banda, Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Su figura quedó asociada a muchos de los recitales más multitudinarios de la historia del rock argentino, pero también a uno de los casos más emblemáticos de violencia institucional del país: el crimen de Walter Bulacio. El adolescente de 17 años fue detenido por la Policía Federal el 19 de abril de 1991 durante un operativo realizado en las inmediaciones del Estadio Obras Sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires, antes del inicio del recital de Los Redondos. Fue llevado a la comisaría número 35 y horas después apareció gravemente herido. Murió 6 días más tarde como consecuencia de un traumatismo de cráneo y su historia se convirtió en un símbolo de la lucha contra los abusos policiales. A más de 3 décadas de aquel episodio, el nombre de Bulacio continúa ligado a la historia del grupo liderado por el músico que falleció el pasado viernes 5 de junio a los 77 años. El caso impulsó cambios en los mecanismos de seguridad de los espectáculos masivos y derivó en una histórica condena internacional contra el Estado argentino. En 2013, el Tribunal Oral en lo Criminal número 29 de la Ciudad de Buenos Aires condenó al comisario Miguel Ángel Espósito, que fue hallado responsable de la razia que terminó con Bulacio en la comisaría, pero lo sentenciaron a 3 años de prisión en suspenso, por lo que no fue preso, generando una sensación de justicia tardía y muy lejos de estar completa. Recordamos que la noche del 19 de abril de 1991, Walter David Bulacio llegó junto a amigos al Estadio Obras Sanitarias para asistir a un recital de la banda Patricio Rey y sus redonditos de ricota. El chico era oriundo de la localidad bonaerense de Aldo Bonzi y trabajaba como caddy en un campo de golf para juntar plata para su viaje de egresados. Antes de ingresar, fue interceptado durante una razia ordenada por efectivos de la Fuerza Federal. Según la investigación judicial, más de 80 jóvenes, muchos de ellos menores de edad, fueron detenidos aquella noche bajo la ambigua figura de averiguación de antecedentes, práctica habitual en esos años. Bulacio fue trasladado a la comisaría 35ª del barrio porteño de Núñez, donde permaneció varias horas alojado. El padre de Walter, Víctor David Bulacio, sostuvo en aquel entonces que nunca fue informado por la Policía Federal de la detención de su hijo.
De la comisaría dice que tenía un ataque de epilepsia, que es descartado ese, y a las 10:30 de la mañana recién me lo trasladan al Pirovano.
¿Cuándo se le notificaron lo que había sucedido?
Eso no, ni nadie me notificó, a mí me notificó un chico que estaba detenido junto con él, que llegó hasta casa para avisarme, pero a mí no, en ningún momento me notificaron, cuando él tenía teléfono, tenía dirección y todo para poder llamar.
¿Alguna vez tuvo algún problema? Es decir, ¿participaba siempre de estos recitales, asistía,
no,
nunca
no,
tuvo
mire,
problema?
Mire, mi hijo tenía dos debilidades, que era hincha de San Lorenzo y de Los Redonditos nada más.
Más tarde, se supo que su aprehensión fue ilegal, ya que la normativa vigente decía que debía darse intervención inmediata a un juez de menores, lo que nunca sucedió. En su paso por la dependencia, el adolescente fue golpeado. Al día siguiente, recuperó la libertad, pero su estado de salud empeoró rápidamente. Así lo relataba la abuela de Walter, María Ramona Armas de Bulacio.
Estaba muy golpeado, estaba quemado la planta de un pie. Murió por tortura, no murió, aclaro que él no era enfermo, no tenía epilepsia y no tenía aneurisma congénita. Tenía todo esto violeta, un hombro parecía que estaba quebrado, los brazos raspados, lo que luchaba por sacarse la soga y las piernas. Estaba todo raspada las piernas, muy golpeado. Tenía un labio que no se lo reconocía a Walter.
El comisario Miguel Ángel Espósito golpeó a Walter en la cabeza con el machete reglamentario del agente Atienza, mientras el grupo era conducido por un pasillo de la dependencia policial hacia la denominada sala de menores. Dijo en su libro Represión en Democracia del 2009 la abogada María del Carmen Verdú, impulsora de la Organización contra la Represión Policial Correpi. Por su parte, el abogado del comisario Espósito, Pablo Argibay Molina, expresaba la situación de su defendido.
La situación del comisario sigue siendo la de procesado, excarcelado, y estamos acompañando elementos de defensa que van a tender a esclarecer su situación en el expediente.
Ayer uno de los nuevos testigos ratificó además golpes y malos tratos durante esta detención.
Mire, hay que separar lo que es la detención en el lugar de los episodios, el traslado y la comisaría, son tres ámbitos físicos distintos.
Como dijo su padre, Walter debió ser internado en el Hospital Pirovano y luego derivado al Sanatorio Mitre de la Capital Federal, donde falleció el 26 de abril de 1991. En el primer centro de salud, llegó a decirle a los médicos que había sido torturado por la policía. La autopsia determinó que murió como consecuencia de un aneurisma causado por las lesiones sufridas en la cabeza. La abogada de la familia, María del Carmen Verdú, dio su versión al respecto.
Partiendo de la hipótesis de que haya muerto porque se rompió un aneurisma, es sabido que para que eso suceda es necesario que haya un estímulo externo. Ese estímulo externo puede ser tanto físico como psíquico. Aún en el caso de que se demuestre que no hubo presiones físicas de ninguna naturaleza, que repito, todavía no está comprobado ni desmentido, aún en ese caso existe la casi certeza, por lo menos de parte nuestra como apoderados de la familia, de que la presión psíquica a que fue sometido con un encarcelamiento totalmente absurdo por la figura de amontonamiento, que es una nueva figura legal que se ha inventado al efecto, es más que suficiente para provocar esa rotura del aneurisma.
Se comprobó que las detenciones no fueron comunicadas de inmediato, como correspondía que se hubiese hecho, al juez correccional de menores, que era el juez competente para decidir si los chicos estaban bien o mal detenidos, si había un motivo para detenerlos y en su caso qué era lo que correspondía hacer con ellos. Está comprobado que había recibido fuertes golpes en la cabeza y en el tronco.
¿Que pudieron causarle la muerte?
Que pudieron producir la rotura del aneurisma y causarle la muerte.
Desde entonces, familiares, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales impulsaron una extensa búsqueda de justicia que se prolongó durante más de 3 décadas.
Los estudiantes y los jóvenes fuimos presa de represión por parte de la policía, ya sea en recitales, en cancha o en cualquier lugar de reunión. Lo novedoso en este momento es que con la muerte de un nuevo compañero, siguiendo los pasos que siguió, por ejemplo, el pueblo de Catamarca, los estudiantes decidimos decir basta.
Pudo haber sido neutramáutica, pudo haber sido genética, pudo haber sido muchas cosas. Pasa que eso no se sabe.
¿Cómo no avisaron que... a los padres?
No, ese es el caso.
Lo dejaron un montón de tiempo, no dieron parte a un juez. Eso es lo ilegal. Y que llevan un montón de chicos a la salida de los boliches, a la cancha.
Que lo llevaron por no hacer nada. Que lo tuvieron en un calabozo, siendo menor, teniendo 17 años. Lo tuvieron de 14 a 17 horas. Ahí no le dieron atención médica. Él pedía oxígeno y no le dieron oxígeno. ¿Usted qué le parece eso? Eso es re injusto.
Como ya anticipamos, el caso Bulacio trascendió las fronteras argentinas y llegó en 1997 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que recién en el 2003 condenó en un fallo histórico al Estado argentino por la detención arbitraria del joven y por las irregularidades registradas durante la investigación judicial. La sentencia estableció que el arresto había sido ilegal y ordenó al país adoptar medidas para evitar que situaciones similares volvieran a repetirse. El organismo estableció que el Estado Nacional violó las garantías judiciales, tuvo graves faltas de investigación efectiva y violó el derecho a la vida. Asimismo, falló en la prevención, control, investigación y sanciona a los responsables. El caso se convirtió en un antecedente fundamental contra las detenciones masivas de jóvenes sin orden judicial y obligó a revisar distintos procedimientos policiales, terminando con las prácticas de las razias. También tuvo impacto en la organización de espectáculos musicales y eventos masivos, donde comenzaron a implementarse mecanismos, protocolos diferentes para las fuerzas de seguridad. Con el paso de los años, el nombre de Walter se transformó en una referencia obligada en los debates sobre violencia institucional en la Argentina. Su trágica historia fue recomendada en canciones como, por ejemplo, Juguetes Perdidos de Los Redondos y Arde Buenos Aires de Los Fabulosos Cadillac, y también en documentales, investigaciones periodísticas y actos de homenaje en su memoria. La abogada María del Carmen Verdú señalaba en ese momento el techo que le había impuesto la justicia a esta causa.
Este es un juicio que llega tarde y que llega mal. Llega tarde porque han pasado más de 22 años de la detención, tortura y muerte de Walter Bulacio. El juicio que va a comenzar mañana apenas si se va a dedicar a discutir el prólogo de lo que ocurrió esa noche del 19 de abril de 1991, porque el único delito que se va a discutir es la privación ilegal de la libertad de Walter, ni siquiera el otro centenar de privaciones ilegales de la libertad que ocurrieron la misma noche, y no va a ir más allá porque ese fue el techo que el Poder Judicial argentino no le puso a esta causa ya desde el primer momento.
Tras un largo recorrido judicial, en noviembre del 2013, el ex comisario Miguel Ángel Espósito fue condenado por el delito de privación ilegal de la libertad. El Tribunal Oral en lo Criminal número 29 de la Ciudad de Buenos Aires impuso una pena de 3 años de prisión en suspenso, de modo que no fue a la cárcel, y 6 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Así se expresaba el comisario Espósito en sus últimas palabras al finalizar el juicio.
Al Tribunal Oral 29
de la Capital Federal, mi más profundo agradecimiento por cómo he sido tratado, por cómo me han cuidado y nada más, simplemente darle las gracias por la atención que tuve con respecto a mi salud. Así que eso es todo lo que tengo que decir.
¿Algo más que decir?
Sí, reiterarle mi más profundo agradecimiento a los tres y bueno, nada más.
Muy bien, que tenga buen día entonces.
Los jueces consideraron probado que había ordenado las detenciones masivas realizadas durante el operativo policial de aquella noche. Pero la sentencia llegó 22 años después de la muerte de Walter y fue considerada insuficiente, ya que se esperaba una condena más severa y el juzgamiento de las agresiones que derivaron en la muerte del adolescente, tal como lo consideraba la abogada María del Carmen Verdú.
Lo que nos interesa desde Correpi, desde la familia Bulacio, es señalar que Walter es solamente uno, emblemático, pero solamente uno de los 4.000 pibes asesinados en democracia por el aparato represivo estatal. Este es el máximo de respuesta que puede dar el propio Estado a partir de la enorme movilización que ha rodeado este caso y, sin embargo, son apenas 3 años de prisión. 3 años de prisión para un comisario que lo dijo todo en sus últimas palabras, cuando agradeció a los jueces haberlo cuidado y protegido durante el proceso.
Posteriormente, a 30 años, la abogada Verdú denunciaba que el Estado argentino no cumplía con el fallo que había impuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
30 años de un caso que tuvo la particularidad de traer al centro de la ciudad de Buenos Aires y, por lo tanto, instalar a nivel nacional una pelea que llevaba muchos años. Masacre de Budge en 1987, asesinato de Agustín Ramírez en el 88, asesinato del Peca Rivero en el 89, pero que se desarrollaba básicamente en las zonas periféricas, en los barrios populares, y que no era receptado por los grandes medios hegemónicos. Hoy tenemos un sistema de detenciones arbitrarias más amplio, con más facultades para las fuerzas de seguridad, no solo las policías, que el que teníamos en 1991. Y sigue sin ser cumplida la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 18 de septiembre de 2003, pensemos cuántos gobiernos pasaron de entonces a ahora, que ordenó al Estado argentino eliminar todas las normas que habilitan esas facultades para detenciones arbitrarias y terminar con las prácticas no normadas como las razzias. Y todos los días vemos razzias en los barrios.
Antes del juicio, Carlos Alberto el Indio Solari utilizó el blog Redonditos de Abajo, con el cual se comunicaba en ese entonces con la comunidad ricotera, para desmentir viejas versiones de la postura de la banda alrededor del asesinato del joven. Mientras muchos lo recuerdan recién durante estos días, una foto de Walter junto a la palabra justicia sigue estando en las pantallas de mis conciertos, expresó en ese momento por las críticas que le habían realizado por no haber participado de las movilizaciones públicas. Se murió un redondo, ¿cuál es? Esto han puesto en mi boca y yo no puedo haber dicho eso nunca. Jamás le sugerimos a la mamá de Walter que no televisara su dolor, agregó el legendario músico. Nos referimos a nuestra manera de ver la circunstancia social en que sucedió el crimen y el aprovechamiento de varios notables demagogos a los que la muerte de Walter les importaba poco y nada. Por último, concluyó, desde siempre hemos preferido no televisar nuestros sentimientos, así como también no propiciar vínculos institucionales que actúen de mediadores en nuestras relaciones de exclusivo carácter emotivo. Somos, por el momento, nuestros propios testigos y eso es bastante. Pero al cumplirse 10 años del asesinato de Walter en manos del comisario Miguel Ángel Espósito, en un recital de Los Redondos, realizado el 22 de abril del 2001 en la capital de Uruguay, en Montevideo, el Indio Solari así homenajeaba a Walter.
Hace 10 años ya, 10 años, y los asesinos están sueltos y está el cariño genuino de la abuelita y de los amigos. Por eso teníamos ganas hoy, sin más palabras, dedicarle este tema a Walter.
Hasta aquí un nuevo capítulo de Justicia Pendiente. En la operación técnica y edición de audios estuvo Guillermo Vega. En la coordinación general, Silvana Avellaneda. Y en la producción y conducción, Néstor Borro, quien los vuelve a convocar para un nuevo encuentro. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.